Hola de nuevo, volvemos aquí con el podcast de Reload. Después de tomarnos unas pequeñas vacaciones prenavideñas, porque hemos tenido unos días de auténtica locura con tanto juego y tanto trabajo. Pero aquí venimos justo después de los VGA, que menudo programita tenemos hoy con un montonazo de juegos. Y estamos los habituales. Víctor, ¿qué tal?
Hola Xavi.
¿Cómo vas?
Bien, aquí ando, como siempre.
Un poquito jodido el oído, ¿no?
Sí, un poquín, pero bueno.
¿Cuándo vas al médico?
El día 20.
Albert, ¿cómo estás?
Muy buenas, aquí estoy.
Nos vais a contar lo del viaje a Vancouver, que visteis un montón de juegos, Víctor y tú.
Exacto, hoy explicaremos un poco cómo fue el viaje a Electronic Arts Canadá y hablaremos, pues ya veréis, de varios juegos que ya hemos hablado de ellos en las webs, pero algunos de ellos todavía no hemos dicho nada y continuaremos hablando hoy y en próximos días.
¿Y Pep, qué tal?
Pues bien, aquí había ganas de volver ya.
Con un pene gigante también, que tenemos hoy.
Sí, además el que nos mandó THQ. No, Xavi se refiere al dildo púrpura famoso que está dando la vuelta al mundo y que está aquí en plan remo. O sea, el golpe de remo nosotros lo damos al que se porta mal con esto.
Apoyazos.
Sí, sí, sí.
Es una de unas texturas más...
muy desagradable. Yo
más memorables.
No se puede enfatizar lo suficiente. Es un trasto que impacta, pero es que es como viscoso, raro. Es desagradable, es un castigo.
Digamos, en la parte,
es una herramienta de castigo.
En la parte final, ¿no?
En la parte más posterior.
Hay como arrugas, ¿no? En las pelotas, digamos.
Me imagino a los pobres chinos a los que les tocó fabricar esto. Imagino que son chinos, no llega, tiene etiqueta con el Meiji.
Llega el jefe a la fábrica y dice, bueno...
¿Ves, Mao? Tenía razón.
Haced 2000 pollas gigantes, moradas...
Y meterles un
bate. Con un bate de béisbol, por favor.
Hay un vídeo, por cierto, con el unboxing. Si alguien no lo ha visto... Os informo de que existe este vídeo.
Se puede comprobar, bueno, la magnitud del asunto.
La magnitud de la tragedia.
Hoy vamos a juntar noticias con debate, con VGA, con todo. Los Video Game Awards, para los que estáis un poco despistados. Son unos premios que organiza el canal de televisión Spike, que se retransmiten en Estados Unidos. Y creo que aquí en España la cadena AXN también los da, pero unas cuantas semanas después. Y que pues mucha gente los llama los Oscars de los videojuegos. No tanto por, digamos, la autoridad de los premios, pero sí porque los que los dan en la gala y los músicos que salen, pues suele ser gente famosa. Este año, por ejemplo, que fue Charlie Sheen. ¿Qué más famosos fueron por ahí? Músicos.
Estaba Hulk Hogan.
Correcto.
Los tíos de American Pie, no sé, ni quiero saber sus nombres más allá de Stifler.
Hulk Hogan, que ahora ha tenido... ¿Se ha descubierto como un afer homosexual que tuvo?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Yo vi
el titular y no quise leer nada más, pero por lo visto sí, sí.
Yo tengo muy grabado cuando lo vimos tú y yo cruzándonos con el N3, que tu Fran F, ¡ostras, el puto Hulk Hogan! Y miré, estaba el tío ahí, como
sí,
un
sí,
armario,
es que, no sé, es como ver tu infancia caminando por Los Ángeles.
Pasando delante de ti como te mueres.
Parecía súper buena persona, ¿eh, Hulk Hogan?
Sí, me hizo mucha gracia porque...
Un poco mariconado, ahora que lo dices.
Las piernas eran como muy pequeñas y el cuerpo sí, muy sí, grande. Sí. Era como una pera caminando al revés.
Sí, sí. Yo sí, también sí, me lo encontré por ahí. Además, iba como muy... como si estuviese ahí encartonado. Ahí.
A todo eso, el juego de Hulk Hogan, no sé si para Kinect o para qué era, ha salido ya. ¿Eso existe?
No sabía que existía algo así.
Sí, sí,
sí, sí, hay una mierda, un training de Hulk Hogan, pero con una pintaza.
¿Es de dar besos a chicos?
No, es de esculpir tu cuerpo en forma de pera.
Ah, joder.
Mazar ahí.
Me gusta.
Te lo regalan con el Saint Row, edición especial.
Con un dildo gigante.
Con un dildo. ¿Y tú cuál es la relación? Pues...
Como escuches de Hulk Hogan, tío, viene aquí.
Y nos acaricia a todos.
Nos da un abrazo.
Nos da un puto abrazo de oso. En todos los sentidos.
No, un abrazo a todos los homosexuales que nos escuchan. Bueno, con los VGA, que más allá de la parafernalia que los rodea, pues presentaron normalmente una cantidad de juegos, cada año presentan una cantidad de juegos brutal, y este año no ha sido menos. Además, casi es que entraríamos en el debate de dónde se presentan cosas más interesantes, en los VGAs o en el E3. Y que en la Gamescom ya doy por supuesto que es así, pero que en el E3...
Sí, sí.
Y ahora falta que empiecen a presentar consolas en los VGA, que no me extrañaría que el año que viene...
Ha sido Kojima que ha dicho recientemente que cree que en el futuro será más importante los VGA que el E3. No sé si
es así. No, no, no.
Bueno, pues creo haberlo leído. Y si no, pues lo podemos decir.
Pues si es así,
creo que lo dijo.
Que sea más importante que se ensaye un poco más el discurso el amigo Kojima, porque vaya tela, ¿eh?
Sí, sí.
Creo que no lo dijo eso Kojima, sino que lo dijo Xavi Robles hace 15 segundos aproximadamente.
Bueno, hablando de Kojima, este quizás sea el anuncio más importante de todo el show. Y básicamente ha dicho que Metal Gear Solid Rising, que ya se veía venir, que la cosa no pintaba muy bien, pasa a manos de otros desarrolladores y lo hará
Nintendo.
Otro estudio japonés. Sí, Nintendo. Lo hará Platinum Games. Venga, Pep, va, tú que eres una autoridad en Platinum Games. Explícanos en qué consiste, quién está involucrado, qué te ha gustado, qué no te ha gustado.
Pues me ha gustado que sea Platinum Games. Mientras digo esta tontería voy pensando lo que digo después. No, lo importante aquí tal vez es que de nuevo se sabía ya esto, ¿no? Se filtró como rumor hace un tiempo, aunque no era del todo acertado, porque decían que Hideki Kamiya era el director del juego y en realidad él no tiene nada que ver con el proyecto, está haciendo otras cosas. Bayonetta 2. Y lo que sí hemos visto en un documental y todo que ha publicado Konami es que el viejo Metal Gear Solid Rising pues se encalló. Tenían la mecánica de cortar el escenario y cortar absolutamente todo lo que vieras, enemigos incluidos, evidentemente. Y con eso hicieron una demo técnica muy bonita de cortar sandías, pero a partir de ahí no supieron mucho más cómo convertir eso en un juego divertido, ¿no?
Metal Gear Fruit Ninja.
Eso estaría bastante bien.
Se me ocurren mil formas de convertir eso en un juego divertido.
Sí, no, y a mí también.
Lo que pasa es que a lo mejor para la siguiente generación.
Claro, es complicado técnicamente, porque su idea. Eso está en una entrevista que hice yo en el E3 del año pasado, que es el que fui. Uno de los productores, que creo que ya ni está, decía que su idea inicial era que pudieras partir edificios enteros. O sea, ¡bim! Catanazo y derrumbas un rascacielos. Y en el tráiler que se mostró entonces no llegaba tanto, pero sí que se enseñaba cómo partías algunas columnas y a partir de eso se desmoronaba parte de un edificio.
Si el screen va con lag,
claro, no,
te explota la consola.
Limitaciones técnicas y jugables las que quieras, porque también querían hacer un equilibrio entre sigilo para que la cosa no dejara de ser tan Metal Gear y claro, con los enemigos que se mueren de un golpe, digamos, también tienes un problema ahí a la hora de. Pero bueno, parte de la gracia es el
que
lleven
armaduras de titanio y que se partan los tres toques, yo qué sé. Yeah, ¿sabes? Bueno, pero
total, que Kojima decía con esto
el realismo piensa
con esto no vamos a ningún lado, dijo Kojima, y de hecho reconoce que a finales de 2010 el tío ya daba por hecho que se cancelaba el juego, pero entonces dijeron, va, vamos a pensar un poco quién pudo hacer el trabajo para nosotros. En primer momento se llegó a pensar en pasárselo a un estudio occidental, pero luego dijeron, joder, tenemos aquí a los de Platinum Games que podemos ir en tren a verles, y eso es lo que hacen en el documental. Y pues Atsushi Inaba y su equipo se encargan finalmente de hacer Metal Gear Rising. Ya no tiene el Solid, es de hecho el nombre Metal Gear Rising Revengeance. Tiene una coletilla ahí absolutamente ridícula.
¿Qué viene de Revenge?
Revenge with a Vengeance, que es como caminar andando, ¿no?
Sí.
Una revancha con venganza. Es muy raro.
Es que bueno, el peor subtítulo de la historia.
Yo creo que sí. Yo creo que el nombre lo ha puesto Konami. Ha dicho, Platinum ha dicho, hacemos el juego, y Konami ha dicho, nosotros ponemos el nombre. Total, que el tráiler, que se puede ver, que habréis visto ya, supongo, es un juego bastante distinto a lo que se mostró hace un tiempo. Y es mucho más Vanquish, mucho más Bayonetta, mucho
sigues
más
pudiendo
alocado.
Partir cosas.
Sí, sí. No solo enemigos, hay un plano que está bastante bien, que se ve como cortas el enemigo en pedacitos y el coche que tiene detrás también se parte por ahí. Evidentemente se mantienen cosas de la idea original, pero hay muchos cambios. No solo en la jugabilidad o en el diseño, sino también en la ambientación. Por ejemplo, tenía que estar entre Metal Gear 2 y 4 y contar un poco el origen de este Raiden cibernético, y ahora en cambio lo han puesto cronológicamente después de Metal Gear Solid 4, porque dicen que les daba más libertad para decidir lo que pasaba.
¿Se sabe cuándo sale esto o no?
Pues no, debemos suponer que en 2012, ¿no? Pero visto lo visto, o sea, sabiendo que han tenido que empezar casi de cero, porque no utilizan ni el motor gráfico de
Vanquish.
Sí. y desarrollando para Play 3 como plataforma líder, ¿no? Por eso de,
para que no les pase lo de Bayonetta.
Que no haya tirones luego. Así que no sé, vete tú a saber. Pero yo...
Yo he puesto 2013, ¿eh?
Sí, podría ser 2013. Yo tengo mis dudas, la verdad. Porque me gustaba mucho la idea original de Kojima Productions. Pero tengo dudas más porque no vaya a ser el juego que yo esperaba que porque no vaya a ser un buen juego. Es decir, un buen juego será seguro, desde luego.
Yo estoy casi seguro, pero me deprime la idea de que en 2013 todavía esté la Play 3. 2013, bueno, ¿eh?
Puede estar la Play 3 y la Play 4.
2013 es después del fin del mundo. Si lo piensas así.
Imagínate ahí en Gallumbos, en una ciudad devastada, jugando al Revengeance. Eso sí que será Revenge with a Vengeance.
Sí, sí, totalmente.
Y sordo.
Y sordo, y sordo. Pues,
ahora, Albert, te quiero preguntar una cosa, que es... eso tiene un porqué. Voy a contar dos cosas a la vez y lo enlazaré con tu pregunta, ¿no? ¿Os acordáis de la nevera, no? Nuestra nevera, que lo hablamos el último podcast, que era una nevera tóxica, tóxica, tóxica. Que no la podíamos abrir y hacer podcast a la vez. O sea, era algo incompatible, ¿no? Vale. Pues, aparte, la limpiamos, pero la limpiamos hace una hora. Y a la vez teníamos unos refrigerios dentro. ¿Vale? Entonces ahora estamos viviendo estos refrigerios directamente de la lata. ¿Vale? Mi pregunta es... Enlacemos con el documental de la BBC, Albert. Explica.
No.
Explica de qué va esto, porque yo ahora me estoy empezando a asustar.
Pues supongo que te referirás a...
Tú, en un documental de la BBC que citaron en los VG Awards.
Exacto.
¿Qué contaban ahí?
A ver, lo han citado, de hecho lo citaron los creadores del siguiente juego del cual vamos a hablar, que es The Last of Us. Y hablaron, pues, de una de sus fuentes de inspiración, que aparte de varias películas, que ya comentaremos, es un documental que se llama Planeta Tierra. El documental Planeta Tierra, pues es un documental de la BBC, y en uno de los capítulos, que podéis pues ver el link en el avance de este juego en Eurogamer, pues en un capítulo hablan de una especie de hongo, pero aquí Pep sería el más adecuado para hablar, porque es un hongo, pues que... ataca insectos, se pone dentro de ellos y por dentro los elimina y luego salen al exterior. Y en este vídeo, en este documental asqueroso, se ve pues así pasado a cámara rápida cómo actúa este hongo, este bicho, esta bacteria, y es muy asqueroso.
Pero que tú me decías de una hormiga.
Es un hongo. Taxonómicamente, hongo y bacteria son filos, o sea, son totalmente distintos.
Ah, vale, pues.
O sea, hongo es, aunque no lo parezca, una palabra bastante técnica.
No, vale, pues el hongo este. El hongo.
Entonces, que como que se metía en una hormiga, ¿no?
Sí.
Y entonces esta hormiga se aislaba de la manada.
Exacto.
Y luego le salía como plancton o de la cosa,
o sea,
de la boca.
Se aislaba de la manada, empezaba a perder pues el control de sus articulaciones, se quedaba pobrecita en una ramita y ¡pum! Ahí se moría. Y bueno, lo que venía a continuación.
Explícalo, que no pasa nada.
Pero la gente a lo mejor está oyendo el podcast.
Es una hormiga, digamos, todo.
No, pues le salía, pues el hongo, pues le salía pues por de la cabeza, en ese caso, pues ¡pum! Una especie de hilillo, como decías, míticos hilillos de pastelina, pues un hilillo le salía de la cabeza y al cabo de tres semanas...
¡Insidias!
Le salía de la cabeza y tardaba tres semanas, que se ve el documental a cámara rápida, pues cómo va creciendo, hasta que se desprende de ese... de esa especie de celda en la que estaba metido, de esa víctima, de esa...
la hormiga.
De la hormiga, y va a buscar a otra víctima, no sé.
Vale, pues...
Y esto, pues, en varios bits.
Enlacémoslo con las cervezas. Porque la cosa es que este hongo solo se te contamina si tú te arrastras, ¿no? Ahí por el suelo o algo así. Sí. Vale.
Pero si bebes cerveza...
No, estamos en contacto bucal ahí, como mucosa con hongo. O sea, esto...
Muy desagradable esto, porque a mí me ha afectado mucho este documental.
A mí me preocupa cero,
A mí me preocupa muy, muy poco.
Esto llevaba oliendo así 2 meses... Y ahora está en nuestra boca, yo solo digo eso.
Yo tuve mi tupper hoy ahí.
¿Tú qué?
Todo el día, mi tupper, con mi comida de hoy. Una comida fantástica, por cierto. La tuve ahí.
¿Qué era?
Era arroz con pesto y polla.
Hostia, está bueno esta.
Muy rico. Y un poco de pimienta.
¿Y te has hecho tú solico?
Sí, esta mañana, tío. Me desperté, tal, me duché y luego me hice la comida.
¿A qué hora cocinaste?
A las 7:20.
Joder.
Estamos oyendo del tema importante. A ver,
espérate. Pero la cosa, yo tuve mi tupper ahí. Me lo he comido y de momento... mantengo un control bastante fuerte de mis articulaciones.
Pero estás sordo.
Pero llevo sordo varios días.
Ah,
o sea,
vale.
No es que haya comido esa mierda y me haya quedado sordo. Esto viene de lejos.
Como ya te cures, ya me voy a asustar.
Pero lo importante,
ojalá,
es
tío, me haga un superhombre.
La respuesta que ha dicho Pep, de que no le preocupa nada. Pep, ¿por qué no te preocupa?
Porque no tenemos el hongo ese en la nevera.
Bueno, ¿y tú qué sabes?
Hombre, si tenemos un hongo será de otro tipo, ¿no?
A lo mejor es ese, yo te lo digo. Hay Filadelfia que...
Pero quiero decir, super tóxico. Las hormigas esas si no se contaminan por la Filadelfia del bosque.
¿Y el no lo
estamos
sabes.
Hablando de hábitats distintos.
Esto no lo sabes, no lo sabes.
Esto no va.
Había un bistec hace meses.
Nah, pero eso ya lo solucionamos. Eso es la anterior temporada, incluso ya, ¿no?
El bistec ya.
Ese era el malo de la segunda temporada.
El hongo del bistec más el hongo del Filadelfia es el hongo de las hormigas. Bueno, yo solo digo eso. Total. Que juntando el hongo de nuestra nevera más la carretera de Cormac McCarthy más.
Digamos que The Last of Us es como lo que va a pasar por nuestra puta nevera.
Sí, sí, sí.
Las consecuencias de nuestra puta nevera. Exacto. Una pobre niña que no ha conocido el mundo solo por nuestra puta nevera.
Esto es The Last of Us 2. Reload. Pero no lo... En los VGAs no lo dijeron porque es como muy...
Among interno. Thieves, ¿no?
No querían hacer publicidad.
Entonces, esto más Cormac McCarthy más...
No es país para viejos.
No es país para viejos. Da Last of Us, que es lo nuevo de Naughty Dog. ¿En qué consiste este juego? A mí me parece una premisa muy interesante. Albert y yo haremos un cara a cara en el que discutiremos nuestras opiniones en Eurogamer, yo creo que esta semana o este fin de semana.
Cara a culo.
Yo soy la que me pido la cara.
Hablando con un culo.
Yo me pido la cara. Pues, bueno, no, porque tendría que estar hablando con un culo. Pero un culo tampoco, porque tener mi culo ahí delante... Bueno.
Nadie gana aquí, nadie gana.
El hongo. Pues la premisa es que no quieren hacer un juego sobre matar zombies, matar monstruos, esto es lo que dijo el diseñador del juego, sino que quieren hacer un juego sobre la relación entre un personaje y otro personaje, en este caso un hombre un poco mayor, un poco maduro, con una chica, ¿no? Un tipo de relación de padre-hijo, aunque no sabemos si serán padre-hijo, padre-hija en este caso.
Yo intuía que era una como una fulanilla, que antes de que el mundo acabara había estado como en Tailandia.
Una chapera.
En Tailandia, sí, había, pues eso. Es una historia muy adulta.
No te rías de este puto juego, tío.
Vale, vale.
Llevamos ya media hora. No. A mí, personalmente, es el juego que más ilusión me hace de la historia, casi.
Boom.
No, porque las declaraciones... Yo estoy 100% de acuerdo con las declaraciones que hizo este hombre.
Yo también.
Porque dice, para empezar, dijo, las historias en los juegos suelen ser una mierda. Vale, estoy de acuerdo.
Check.
Y luego, que cree que los videojuegos como medio para contar y transmitir cosas tienen mucho potencial y que ellos van a intentar investigar este potencial, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. De hecho, creo que estamos todavía en los inicios de cómo transmitir cosas con videojuegos más allá de explicar un cuento chino y escucharlo. Entonces, si este juego hace bien lo que promete, será un muy buen juego. Y yo estoy especialmente entusiasmado. Y la segunda cosa buena es que lo hace el equipo que hizo Uncharted 2. Que Uncharted 3 es bastante normalito comparado con el 2. Ahora entendemos por qué.
Yo todavía no he jugado el 3. Ayer me pasé el 1, fíjate. Hoy voy a empezar con el 2 y luego ya en Palm.
Pero el 2 ya lo has jugado tú.
Sí, sí, sí. Pero estoy haciendo un remember.
Pues a mí el 2 me parece lo mejor del mundo y el 3 me parece muy bueno, pero...
Sí, eso lo hablaba con Pep, de hecho. Vaya,
nada detrás del 2.
Lo hablaba con Pep, que se entiende porque el 3 da un bajón porque estaban haciendo esta otra historia, sí. ¿No?
Llevan 2 años ya, ¿eh? Sí, sí.
Claro, por eso, por que eso. Esta gente, que el de la gente de Uncharted 2 haga tal... Y otra cosa también muy importante, que creo que no se tiene que confundir, que como han hecho Uncharted 2 van a hacer como un Uncharted 2 con zombies. No, o sea, están haciendo otra cosa. Lo que pasa es que esta gente tiene tiene capacidad para hacerlo bien. Si me dices que lo va a hacer los del Capitán América, pues bueno, estos son buenos.
Hostia, pues te digo que estaría bien.
Esos son buenos, pero no se me ocurrían juegos chustas, yo que sé, los del Quantum Theory o una cosa así, ¿no?
Yo recomiendo mucho para toda la gente que quiera saber más información sobre este juego y para saberlo prácticamente todo lo que se conoce hasta el momento sobre The Last of Us, que se pasen por Eurogamer y lean el avance que hemos publicado, porque realmente es muy interesante, es muy muy extenso y se explican muchísimos detalles del juego a partir de 4 entrevistas que ha hecho el periodista, en este caso un compañero nuestro de Eurogamer de Inglaterra, que ha hecho estas entrevistas y son muy interesantes. Habla con el presidente de Naughty Dog, Ivan Wells, y hablan desde el punto de vista de Naughty Dog, cómo es trabajar en esta empresa, cómo ha sido el hecho de que ahora se haya desvelado que son dos equipos en Naughty Dog ahora mismo trabajando. El hecho de que la gente se creía que solamente era un equipo de un solo juego, ahora se han dicho, pues no, ahora estamos haciendo dos al mismo tiempo. Ahora también, pues, analizando el tráiler, que mucha gente dice que no explica mucha cosa, y dice que si te fijas bien, verás que te está diciendo ya muchas cosas que son pequeños detalles en los que si tú ves el tráiler y te fijas, por ejemplo, se conocen de hace tiempo los dos protagonistas, sí o no, parece ser que sí, porque tienen como una especie de comunicación no verbal ahí, como muy, como de haberse conocido mucho tiempo, y al mismo tiempo plantea preguntas del estilo, ¿controlaremos a Joel, el hombre? ¿Controlaremos a Ellie? ¿Controlaremos a ambos? ¿A ninguno?
Esto lo hablaba, de hecho, con Pep también ayer, cuando hablábamos del tráiler, que... O sea, se nota que Naughty Dog son muy buenos haciendo personajes por eso. Porque el tráiler son 2 minutos y conoces infinitas cosas sobre los personajes solo con ver ese tráiler.
Sí, sí.
Y eso pasa en los Uncharted también a todas horas.
Lo que dije cuando vi las primeras cosas de este juego... Vi las capturas y hay una especialmente que es como empieza el tráiler, que es un simplemente un cielo con un sol y unas hojitas, ¿no? Todo esto a mí, y haciendo una metáfora un poco pajillera, pero creo sinceramente que va un poco por ahí, esa creo que es una de las claves del juego, ¿no? O sea, un juego de sufrimiento, de estar pendiente del otro, de crear un vínculo. Además, creo y espero, intuyo, por lo que han dicho, que no será un juego en el que te lo contarán todo, ¿no? De que estarás ahí, te cuentan la historia, tienes que ir a... Sino que habrá una implicación tuya. Será el propio motor que tú tienes dentro, activado por el juego, lo que hará que tú disfrutes de eso, ¿no? Y serán esos momentos de ver el cielo, de estar un día sin comer y pasar por el bosque y mirar arriba y ver ese cielo y ver ese sol y decir, bueno, es que todo merece la pena, ¿no? Es que tengo que cuidar de la chica, porque todavía hay algo bonito. Esa captura a mí me parece una declaración de intenciones fantástica. Incluso luego, cuando salieron más artworks, hay la captura esa, que es un dibujito de los dos riendo y al lado de un fuego. Creo que esos momentos son los que van a justificar en gran medida la implicación y lo bueno del juego, ¿no? No sé, a mí me parece fabuloso.
Yo creo que ahí está el mensaje, ¿no? Y si alguna lectura creo que se va a poder hacer de The Last of Us, es que... En todos los sentidos, no dejes que los zombies definan tu juego. Igual que no dejes que las cosas malas definan tu vida, si nos ponemos aquí en plan autoayuda. Pero es verdad, centrémonos en lo bueno, en lo interesante. O sea, es mucho más interesante un señor de 40 tacos protegiendo a una muchacha de 14 que no ha conocido el mundo de antes,
o a la inversa,
que centrarnos en tíos con hongos en la cabeza. Y eso es lo que Naughty Dog, solo por el hecho de ver... Eso, que el 90% de estudios no verá en su maldita existencia, joder, ya nos da para ser optimistas. Es que si a mí me molesta un poco, aunque lo entiendo, no estoy criticando ninguna postura, lo de decir, pues estáis aquí montando unas pajas que no veas con un tráiler. Coño, pues que si no lo hacemos con este juego, ¿con cuál lo vamos a hacer? O sea, ¿por cuál vamos a sentir esa emoción, esas ganas, ese hype? De verdad, el puro, el que mola. Porque esto mola, comentar además, los juegos antes de saberlo todo, pues, forma parte de nuestro trabajo y de nuestro hobby. Es que es bonito.
Y a mí, este tipo de cosas, este tipo de juegos, que están, yo creo, dentro de la misma categoría a nivel de autoría, y autoría entendida como tenemos una idea un poquito que va un poquito más allá de eso, vamos a intentar avanzar hacer avanzar el género dentro de la categoría, pues eso, ¿no? De Portal, etcétera. Que hay, o sea, últimamente he estado leyendo ciertos libros sobre teoría de la diversión y sobre videojuegos y tal, y todos los autores, sin excepción, vaticinan la llegada de ese tipo de juegos. Lo que pasa es que no dicen ni cuándo, ni cómo, ni por qué, porque no se sabe. Entonces, cuando esa gente encuentra la fórmula, cuando esa gente dice, es que me voy a gastar 100 millones de dólares, o 80 o lo que sea, para hacer eso, porque ya sé hacerlo, ¿no? Es que, joder, eso es lo que... Hay que estar contentos, porque... Es esa llegada, esa anticipación, es una narrativa que tiene que venir, que es contar historias de la forma en que solo los videojuegos las pueden contar. Y si además está bien hecho, pues de puta madre. Y ahora esto solo están haciendo los juegos indies, básicamente. Pues bueno, Last of Us, para mí, ya lo marco como uno de mis favoritos, indiscutiblemente.
Yo espero que salga en 2012, ¿eh? Porque esto es de los que cuesta mucho aguantar la espera o ver cómo se retrasa y cosas de esas. Ya ha dicho Naughty Dog que va a estar un tiempecillo sin enseñar nada más que el tráiler que hemos visto. Así que veremos cómo lo dosifican, pero que se porten bien, porque le tengo muchísimas ganas a este.
Bueno, Alan Wake. ¿Quién me quiere contar algo de Alan Wake del nuevo?
Pues se pudo ver el primer tráiler de este nuevo Alan Wake's American Nightmare. Con muchos...
que tendrá más acción, dicen, ¿no?
Será un juego mucho más enfocado a la acción. De hecho, es una noticia que se veía ya en el tráiler, que era un juego pues de Alan Wake, pero más enfocado a la acción. Sino que encima el director del estudio, de Remedy, lo ha dejado todavía
¿cómo
más...
¿Cómo se llama?
Aquí no sé qué.
Aquí
Johannesburgo.
Aquí el esquimal.
Aquí Johannesburgo.
Aquí el esquimal y sí. Rudolf, su compañero.
Pues lo ha confirmado.
Anunciaron en su trineo que Alan Wake.
Que tendrá más acción. Y nada, será un título descargable para Xbox Live Arcade. Y me ha hecho gracia porque el director, el tal Aki, ha dicho que lo que ellos habían detectado es que los usuarios demandaban en Alan Wake más acción. Y yo creo que es todo lo contrario. Creo que muchos usuarios, quizá una de las cosas que menos les gustaron de Alan Wake es quizá a veces demasiada acción o acción demasiado repetitiva o que quizás no era el momento de pegar unos tiros, que era el momento pues de meterte en tensión y crear ambientación, no sé.
Yo le dije en su día, me arruinaron los coleccionables, lo de Alan Wake me lo arruinaron los coleccionables, el tener que irme todo el rato y había un termo, ¿qué cojones un termo? Ahí yendo a rescatar a mi amigo.
Sí, sí, sí. Pues poca cosa más se sabe del juego. Según el tráiler se ve que el enemigo principal será un viejo conocido de los que ya jugaron al primer Alan Wake. Y eso, pues que será un título descargable y tendrá más enfoque hacia la acción. De hecho,
yo creo que sabe suficiente para saber que pinta mal. ¿No? Sí. Un poco.
Como fan de Alan Wake lo dicen, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, a mí el primero me parece fantástico. Pero este es...
Dicen que tendrá...
Sí, te has ganado el primer pollazo de la tarde.
¿Por qué?
No sé, tío. Por decir porque que está aquí parece muy... fantástico cuando es un juego que está muy bien, pero...
El primero me parece fantástico. Lo sí. Disfruté muchísimo, lo jugué dos veces y cada vez me gustó más.
De hecho, una cosilla más sobre Alan Wake. Aparte de decir que será la historia tendrá pues más momentos de acción, han dicho que tendrá un modo arcade que se llamará Fight Until Dawn, luchar hasta el amanecer, que se apunta que podría ser algo parecido a un modo horda.
Pinta peor todavía.
Es que claro, es que pinta como muy mal estos cambios que están haciendo. No sé, habrá que verlo.
Esta gente de Remedy en general no han sido nunca muy malos. O sea, yo también les daría un voto de confianza.
Sí,
sí, pero parece mucho un juego de probar si salvamos la franquicia, ¿no? O sea, es sabido que Alan Wake vendió menos de lo esperado y ahora parece que Microsoft haya dicho: ¿y si lo hacemos un poco más de tiros, pero lo probamos con un juego un poco más barato? Vamos a probar.
Es la hostia porque incluso el póster es de Chichinago. Es el,
sí, sí, el artwork, lo que sería la carátula.
Sí, que sale con unas pistola de clavos echando humo y...
Como un meteorito detrás.
Es muy loco.
Con la camisa esta de cuadros y el tío como sonriendo, como...
Sí, es que
como gustándose, ¿no? O sea, no...
Es lo que decías
no,
tú.
No pinta nada.
Es lo que decías tú, que parece Serious Sam.
Sí, sí, sí.
Es que es ridículo. Yo lo vi... Cuando lo vi hoy, no sé, se me cayó el alma al suelo, la verdad.
Bueno, Nens, que tenemos muchísimas cosas que hablar hoy y nos estamos entreteniendo. Fortnite.
Otro que... De este no sé nada.
Otro es el que... de Cliffy, ¿eh?
Ya, pero no sé nada.
Pep, venga, que tú es el que sabes más de eso.
No, bueno...
Estética curiosa por ser de Epic.
Sí, sí, sí.
¿A qué nos recuerda? ¿A Team Fortress 2 un poco, quizás?
Yo creo que sí. Además hay sombreros como así exagerados, ¿no? De vikingo, de mexicano, eso es muy Team Fortress.
Inspirado por Minecraft, creo, ¿no? ¿Qué dijeron?
Sí, 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 es un juego, por lo poco que sabemos, porque el no sé ni si lo que se enseñó era tráiler o teaser o hasta qué punto es representativo, pero hay como que recolectar cosas durante la mañana o el día para poder resistir el ataque de unos bichos o de unos zombies durante la noche, ¿no? Decían en Epic que se han inspirado un poco en Minecraft y poco más se sabe. No se dijo ni plataformas, ni formato. No, a mí me parece descargable, pero por corazonada, no por otra cosa. Y me suena haber leído incluso que estaban buscando distribuidora todavía. O sea que no creo que haya nada claro.
También se vio un tráiler de Bioshock Infinite. A vosotros os tiene muy loco este juego.
A mí me encantó el tráiler este, aunque también hay que decir que tampoco estaba muy currado. Me encantó porque es que el juego ya te encanta ya de por sí las imágenes y el estilo gráfico. Es un tráiler breve en el que se ven escenas, algunas nuevas, pero la mayoría son escenas que ya se habían visto, pero vueltas a montar, con una musiquita así pues muy chula de fondo, así como muy sentimental.
Una canción muy, muy buena, de hecho. Sí. Una canción cristiana bastante, bastante buena.
¿Cristiana?
Sí, 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 sí.
Rock cristiano.
Es muy kumbaya. Pero la, es una versión hecha específicamente para el tráiler y no sé si para el juego, que canta la, la chica o la señora que dobla a Elizabeth, a la muchacha esta que nos acompaña durante el juego. Y yo la he pedido a Take Two porque, joder, la quiero, es muy chula la canción, pero no tienen la versión extendida todavía.
No sabía yo de vuestro ramalazo cristiano.
Hombre.
Luego intentaré poner una versión que tengo muy buena de canción.
¿Sí?
Sí, sí.
Ahí, folky a tope.
Sí, sí. El otro día, investigando, descubrí que, o sea, juegos cristianos hay para dar y regalar, ¿eh?
Y no los queremos.
Hay
ni
como un Guitar Hero. No, cristiano.
No.
Con expansiones.
No.
Sí, sí. Pray Hero o algo así se llama, ¿eh?
Oh,
y luego,
de rezar.
Y luego como un Dance Dance de Revolution también de, oh, de cristiano.
Pero
el nombre de las expansiones es lo mejor. No sé, o sea, buscar en la Wikipedia Christian Games.
Es un Just Pray, ¿no?
Sí, sí, pero que hay de hip hop incluso, cristiano y de cosas súper, súper locas. Y los títulos son lo mejor. Hay otro de estrategia ahí de convertir a gente al cristianismo y tal.
Esto suena bastante bien, ¿no?
Sí, sí.
Y uno de Jesucristo vengándose a muerte. Eso podría estar
ese
bien, poco.
Es el de estrategia viene, va por ahí un
poco. No, no, pero algo rollo
de Platinum, ¿no?
Sí, sí, sí. Jesucristo Revenge, ¿no? Que baja a la tierra y dice, me cago en la puta.
Pues en Bayonetta 2, un buen enemigo
podría ser
Jesus Christ. Porque con el tema de las brujas y ahí la quema de brujas.
Sí, 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 sí.
Ahí
lo veo muy bien.
Joder. Vamos a mandarle un mail a Camilla, tío.
Igual ya está en ello, tío.
A ver,
JC ahí repartiendo estopa, tío.
A mí me emocionó especialmente el tráiler también de Tony Hawk HD.
A veces me emocionó mucho.
Estaba la pantalla esa, yo me acuerdo mucho de la pantalla esa de,
joder,
del primer
que es,
Tony
como
Hawk,
que es la primera, tío.
Por eso, pero que la tengo muy presente, vaya. La podría hacer ahora y creo que me acuerdo de casi todos los saltos, sí, y la estructura.
Encontrarías los vídeos y todo.
¿Eh?
Las cintas de vídeo y las letras y todas esas mierdas.
Eso no, quizás tanto no.
Yo posiblemente me la haría en un combo todo. Todas las letras y todas las cintas, tío.
Pero es que el otro día no sé también con quién lo hablaba, pero es que los Tony Hawks, que han ido a peor totalmente, sí,
desde cierto momento, vaya, fueron a mejor y luego a peor.
Pero son juegos que a mí me gusta que se vuelva al minimalismo, que tengas tus cositas que hacer y que las mecánicas estén bien y tal, pero ni bajarte de la tabla ni hostias, o sea.
No, no, ya, o sea, creo que el punto en el que empezó a ir mal fue cuando te bajabas de la tabla, claro.
Y después aunque el periférico monopatín, que eso ya fue.
Bueno, se fue
a la bacle.
Eso de coña.
¿Visteis a Tony Hawk en persona durante los VGA?
Yo vi una foto nada más, muy grimosa.
Está ultra demacrado, ¿eh? ¿Sí? Da bastante miedito, sí, sí.
Pero es muy buen pavo el tío.
Porque está en HD.
Pero al tío se le ve quemado ya de los Tony Hawk. Dice, a mí no me rayéis con los juegos, tío.
No sé, no sé.
A ver.
Yo quiero, no quiero marchar tan pronto, no será así, Xavi, de Bioshock Infinite, porque yo creo que va a ser tan tremendamente bueno. Sí, hay un avance en el último número de la Edge, creo que todavía es el último, sí, en el que básicamente Ken Levine disipa todas las dudas que una persona sensata pueda tener sobre Bioshock Infinite. Porque después de la presentación en el E3, esa que veíamos a Elizabeth probándose máscaras de Lincoln en la tienda y tal, yo pensé, hostia, esto está muy bien, pero porque es un tráiler, te lo has preparado y está coreografiado y te estás parando en los puntos que toca y mirando hacia donde tú quieres. Pero claro, el jugador no va a estar al servicio de un tráiler durante el juego. Pues la mitad del avance es Ken Levine justificando por qué eso va a funcionar en el juego. O sea,
sí, es bastante espectacular.
Te deja claro que lo tienen súper pensado, que llevan muchísimo tiempo trabajando en la inteligencia artificial de Elizabeth para que reaccione de forma que se adapte a lo que estás haciendo, para que diga las cosas cuando tiene que decirlas. O sea, Ken Levine, yo siempre lo digo, me parece una persona muy, muy, muy inteligente, o eso intuyo por su forma de expresarse y de hablar, y creo que en este artículo lo explica todo especialmente bien. O sea, si me está vendiendo una moto, me la está vendiendo mejor de lo que me ha vendido nadie en mucho tiempo.
Pues yo tengo mis dudas en este juego. Sí, sí, ya veremos.
Ya lo hablamos, es que tenemos que llevar una grabadora encima porque a veces salen conversaciones guays en el metro y tal.
Yo no soy ni especialmente fan del Bioshock 1 ni del 2 porque me parecen juegos de tiros, que sí, que me gusta la ambientación y me gusta la historia, pero más allá de eso, me aburren. Y creo que este va a ser un poco así. Es un juego de tiros, en cambio The Last of Us no es un juego de tiros. Y me interesa la relación que tejo con la otra persona, pues que en The Last of Us la construyes y aquí te la explican. Entonces esa es la duda que yo veo.
Pero a mí me parece interesante la forma en que se va a explicar
sí,
la historia.
No, no, sí, que va a ser un juego que va a estar por encima de la media.
O sea, yo tengo creo que duda, ¿eh? Y esto lo dejó caer Víctor también en un artículo en Night Game sobre los juegos en primera persona. Es difícil contar una historia a través del protagonista en un juego en primera persona donde básicamente lo que quieres es usarlo como cascarón para el jugador. Entonces, que sea un secundario, como en este caso Elizabeth o en Half-Life 2, si nos ponemos así, Alyx tal vez, es muy interesante y se ha hecho muy poco.
Pero yo no estoy nada de acuerdo. Yo creo que es exactamente lo mismo contarla en primera que en tercera. Y creo que si de Last of Us podría estar perfectamente hecho en primera y sería exactamente igual de bueno.
Yo creo que no. Yo creo que no.
Yo creo que sí. Igual que, yo qué sé, mira Mirror's Edge, también la empatía que consigues con el personaje.
Es poca y narrativamente funciona muy mal, porque tiene unas cinemáticas de pena y...
No, porque la empatía...
te hace vivir la situación, pero vale, no, pues no te mete en la historia, no te cuenta la historia. Fracasa depende, muchísimo Mirror's Edge.
Depende,
Edge,
no, porque no sabe, porque la historia no es buena. Pero si la historia es buena, es mucho más empática una vista en primera persona. Y esa empatía, si la aprovechan bien, la aprovechan para que tú te metas en la historia. Es decir, estás más cerca de la acción, lo estás haciendo tú, entre comillas... No sé, yo creo que la dificultad
en el fondo no es cuestión,
la misma.
No es cuestión de que la historia sea buena o mala, es cuestión de que esté bien explicada. La historia de Uncharted 2, que todos coincidimos que está bien, no es una historia impresionante, es como está explicada.
No, no, Uncharted es una mierda, si tú crees que era Nate. O sea, Nate es Nate, no eres tú.
No, no, pero la cosa es que en los tres Uncharted, de hecho, incluso en el 3, la historia es que es...
Es normal.
Es muy buena. Esa es la cosa. Esa es o sea, a mí me revienta que digan que Uncharted 2, por ejemplo, tiene una historia mala porque es una aventura. Bueno, no sé, quiero decir. ¿Y qué? Pero es una historia buena. Que una historia sea como la de Uncharted no quiere decir que sea mala, sino que... O sea, la cosa es que es un juego de los personajes y de esa aventura, pero está hiper sólidamente contada y perfectamente definida y brillantemente narrada. Y yo no veo ni en ningún punto que sea mala.
Pero ahora veo una historia de aventuras bien. Una historia como Indiana Jones.
Sí, pero ¿qué
bien.
Esperas? O sea, ¿qué
y los personajes decir? Bien. No le veo nada más.
Joder, los personajes son
espectaculares. Pero pues está como muy bien explicado todo y los personajes pues bien construidos.
O sea, dos personajes como Nathan Drake y Sully no hay en ningún juego en esta generación, simplemente. Y eso es innegable, básicamente.
Y lo que decíamos de la primera persona de contar historias, yo qué sé. Mira Portal, mira Portal 2. En Portal 2 vas con un compañero y te cuentan una historia.
Sí, pero son muy historias de descubrimiento.
No, pero la diferencia es que...
O sea, te entiendo, ¿eh? Pero no me parece el mismo tipo de historia.
La cosa es que en tercera persona, el personaje principal es un personaje que te viene dado. Y en primera no. Y ya está.
Pero yo creo que en el caso de los Bioshock que es voluntario lo de hacerte... Colocarte un poco en el papel de testigo, no de protagonista, ¿no? Porque también se decía en el artículo ese... ¿En
primera persona?
Sí. Pues, en los Bioshock, ¿eh? En los Bioshock. Creo que la forma que tiene Ken Levine de justificar que este Bioshock Infinite se llama Bioshock es que eres testigo de una cosa, de una ambientación, de un lugar que se va a la mierda. Entonces, la diferencia entre Rapture y... No recuerdo cómo se llama la ciudad... ¿Columbia? La sí, ciudad de globos. Sí, sí. Pues es que en Rapture llegas cuando ya se ha ido todo al garete y aquí estás ahí mientras se va al garete. Y creo que la forma, o sea, el elegir que otra persona te lo cuente o lo veas, sobre todo en la piel de otra persona, me parece que funciona mejor de lo que podría funcionar una premisa tipo Portal aquí.
No sé, yo tendré que verlo, pero para mí es un poco lo mismo, es que te cuenten una historia y que la veas. Ya. No sé, a mí no me parecen especialmente brillantes a nivel narrativo los Bioshocks. Para nada, de hecho. Me aburren.
Me parecen muy buenos y
Me parece que tienen muy buen guión, por descontado. Una ambientación de las mejores que se han hecho nunca en la historia de los videojuegos. Pero a mí jugarlo me produce aburrimiento.
No, como shooters podrían ser mejores, está claro. Y en eso están también aquí.
Bueno, en fin, ya lo veremos, ¿eh? Porque ya digo, yo creo que será un juego de excelente.
Para mí es, si no el más importante el año que viene, de los que más.
Bueno, hacemos una pequeña pausa y nos vamos a Canadá, ¿no?
¿Nos vamos a Canadá? Son muchas horas.
Pues la semana que viene ya volveréis, no sé.
Vale. Bueno, venga, hasta ahora. Voy a poner música.
Polo.
12 horas de música.
¿La música cristiana?
Sí.
Muy bien. Well, the sing on, be unbroken. Man by Lord.
sky, oh man, blue sky. Well, I was standing.
Bueno, ya nos hemos documentado también sobre los juegos cristianos en esta pausa.
Muy bueno, lo que hemos
¿cómo
dicho?
Era Dance...
Dance Praise.
Dance Praise. Las expansiones eran Modern Worship, literalmente, que es adoración.
God Rocks.
God Rocks, Hip Hop Rap.
Contemporary Hits.
A uno que era Remix, ahí con la R y la M mayúsculas.
Bastante guay, la verdad.
A mí me hace muchísima gracia lo de los cristianos que quieren ir de enrollados. De transmitir la palabra de Jesús a la juventud.
Sí, es muy guay.
Hablándoles su propio idioma, ¿no? Es enrollarse. Es muy bueno.
Sí, sí. De hecho, para los que no lo hayan visto, voy a recomendar una pequeña joya de YouTube. Que son una serie de vídeos en los que jóvenes cristianos, creo que lo hicieron como antes de la visita del Papa,
sí, sí, sí.
Que hablan de pues de la fe y tal, y de ciertos temas, rollo el matrimonio homosexual, el aborto, tal, pero jóvenes cristianos que hablan de esto. Y es...
¿Cómo se busca esto en YouTube?
Ahora mismo no lo sé, la verdad. Supongo que si buscas jóvenes cristianos aborto, te sale el primero. Y de ahí ya pues vas buscando. Que es de lo mejor que se puede ver en internet ahora mismo.
Bueno, viaje a Canadá.
Pues nada, nos subimos en un avión.
Tenemos que pendiente un vídeo. Eso lo tenéis presente, ¿no?
Sí, sí.
¿Eso lo tendremos en breve?
Sale ayer. Turun, turun. No. Saldrá el lunes.
Mira, Beastage, FIFA Street, FIFA Vita, SSX y Grand Slam Tennis 2.
Qué memoria, ¿no?
Sí.
Joder. Sí, eso vimos, efectivamente. Esos cuatro jueguitos. En las oficinas de Electronic Arts en Canadá.
Son las oficinas quizás de las más míticas que tiene Electronic Arts en todo el mundo.
Son pequeñas, un poco sucias,
sí.
Oscuras.
¿Cuánto trabajaban? ¿5 personas?
Creo que ahora había 6 porque estaban haciendo el FIFA de la Vita también. Pero cuando no, son 5.
Se murió uno de tiña.
Sí,
sí, sí, sí. Porque hay ratas, hay un hongo. Hay un hongo que se les mete en la cabeza y se les sale luego. No, trabajan como unas 1000 personas.
Sí.
Es un edificio... Bueno, es un complejo de edificios, de hecho, porque hay varios edificios. Enorme, tiene gimnasio, te puedes sentar, hay tuberías donde puedes entrar, no sé. Es el sueño de Jera,
¿tienen,
básicamente.
Campos de fútbol, vi.
Sí, efectivamente. Tienen varios campos
de
fútbol. Tienen una cancha de baloncesto tamaño oficial de la NBA.
Sí, sí.
Tienen de todo, no sé.
Para no hacer juegos, sí, de la NBA.
Efectivamente. Se están como documentando muy fuerte.
Llevan años haciéndolo.
Van a hacer, de hecho, el NBA EA Canadá, que es con empleados de EA Canadá.
Sí. Bueno, de hecho, hasta tienen el... Y esto es bastante lógico también. Tienen una sala gigantesca, una nave industrial prácticamente, para la captura de movimientos y para todo esto del mock-up, que es la más grande de un estudio de Electronic Arts. Nos comentaron, nos la enseñaron, nos pudimos ver cómo iba, hablamos con el...
De hecho, es la más grande del mundo... Que se dedique únicamente a hacer captura de movimiento para una empresa, vaya.
Está también dentro de Canadá. Luego, salones de máquinas, lo que soñéis, salones de máquinas recreativas, varios, además, sí, sí. Con...
Como un pequeño, una pequeña anécdota. Estaba el Snow Bros y yo me dediqué, mientras había una pequeña pausa para comer, a reventarles la puntuación. Y dejé ahí mi high score.
¿Cómo firmaste?
Big.
Bok, tenías que haber firmado, tío.
Pero es que Bok puede ser cualquier cosa. Sí. Solo puedo ser yo.
¿Tú no viste una que estaba más arriba? Una más arriba que estaba. Que era Sex. Era yo.
No, tú no estabas ahí, lo siento. Me fijé.
Bueno, pues después de ver todas las oficinas, que estuvimos casi toda una mañana viendo las diferentes oficinas de EA Canadá, allí en Vancouver, pues ya empezaron a enseñarnos los juegos. Y el primero que nos enseñaron, pues fue quizás uno de los que más ganas le teníamos, que era el FIFA Street. Que además tuvimos la suerte de entrevistar a su máximo responsable, que es la misma persona que está haciendo ahora mismo desde hace 4 años el FIFA, las versiones normales de FIFA. El FIFA 12, por ejemplo, el director creativo, pues es la persona con la que pudimos hablar y luego pues probar el juego.
De hecho, es el tipo que hizo que FIFA sea lo que es ahora, vaya. Que hizo que FIFA...
Es un dios, básicamente.
Sí, 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 básicamente. Tenía la polla como eso.
Como esa que tenemos ahí.
Ahora está aquí apoyado el cristal. ¿Dónde es agradable?
La tienes enfrente, antes la tenías atrás.
Y agradable a la vez.
Pues eso, no. Y nada, estuvimos hablando con él, estuvimos jugando al juego. A mí, personalmente, y estoy al 99% seguro que Albert también, me pareció muy bueno, la verdad. Me divertí muchísimo. cada modo de juego es bastante diferente entre sí y todos son muy, muy divertidos. Por ejemplo, a mí me gustó mucho el pana, que es básicamente...
Ya te vi, ya.
Si metes... Si haces un... No sé cómo se llama la mierda esta, lo de meterle el balón entre las piernas, vaya.
Un caño.
Un caño. Si le pasas el balón por encima al rival... No, si le haces un caño son 3 puntos. Si se lo pasas por encima son 2. Sí. Y si metes gol es 1 más todo lo que hayas acumulado del... Pues claro. Haciendo caños y haciendo regates, sí, locos.
Es decir, tú vas acumulando puntos y hasta que no marcas no te los quedas.
Y si marca el otro, tú pierdes los puntos que tenías acumulados y, vaya, y es a ver quién hace más puntos. Sí. Es hiper divertido. Me gustó muchísimo, la verdad. Y puede ser, joder, para multi. Yo se lo dije al tío que parece el... Es como el Mario Party de los FIFA, porque es hiper divertido. Yo me imagino bebiendo antes de salir de fiesta y jugando, y es la hostia de divertido, la verdad. El tío se rió porque yo creo que, sí, que lo sabe.
Sí, después la base del juego, sobre todo, es todo lo que hace referencia a, dicho así, a humillar al rival, ¿no? O sea, a chulear a nuestro contrincante, ¿no? Haciendo los diferentes regates. Y eso se nota desde el momento en el cual, pues, es un juego en el cual la parte ofensiva es mucho más importante que lo que es la defensa. A la hora de atacar, a la hora de hacer los regates, que es lo importante. Es más importante. Yo cuando estaba jugando con los otros periodistas pensaba... es que los otros iban directo a hacer gol. Y yo, joder, tío, estamos aquí haciendo un juego de regates. Hagamos aquí los regates. Uno, ¡boom! Iban directamente a la portería, ¿no?
Sí, por eso el pana está guay, por eso. Porque te obliga un poco a chulear al otro. Y sí, por eso sí. También la parte defensiva es un poco más floja, digamos. Porque, joder, lo que mola realmente es
sí, sí, sí.
Ir a chulear y estar en ofensiva. Es como si en el Tony Hawk, sí, el multijugador, tú fueras andando y el otro en skate. Sería, sí, ridículo. También es un poco eso.
A nivel de funcionamiento, pues con los gatillos, digamos que apretando uno de los gatillos, no sé si era al derecho o al izquierdo, pues tú como que pivotas la pelota, ¿no? Pero como pivotar, pero en fútbol. Y pues controlas la pelota, la defiendes con el cuerpo. Y entonces puedes empezar con los sticks, en ese caso, cuando ya tienes el gatillo apretado, puedes hacer los diferentes tipos de regate: en movimiento o parado. Y esto, por ejemplo, para mí, que soy una persona que no soy muy aficionado a los juegos de fútbol, pues me pareció pues fácil de conectar, de empezar a jugar, de empezar a hacer los primeros regates. Y la verdad es que muy divertido. Yo como...
Sí, y es como muy orgánico cómo se conectan jugadas, cómo, sí, cómo coges, yo qué sé, como 2 trucos que puedes hacer individualmente y los intentas hacer como uno después de otro o mezclarlos o tal y ocurre realmente, sí. El juego responde muy bien a lo que quieres hacer.
Sí, exacto, la respuesta es como rápida. Rápidamente consigue pues crearte pues esta emoción de, ostras, has hecho un regate pues bastante espectacular, ¿no? Por encima del rival o corriendo o aprovechando pues las paredes cuando juegas en un campo en el cual pues haya paredes, que también puedes jugar en otros que hay fueras. Estuvo muy bien. Vimos el escenario de Plaza Cataluña. Sí, sí. Que nos dijeron, no digáis nada de este escenario, pero ya se vio en el trailer de Messi.
Sí, de hecho cuando lo jugamos estaba lleno de bugs. Y había un bug, por ejemplo, que era muy jodido, que... En ese sí que había fueras y faltas y de todo, y era una cosa un poco rara.
En ese sí, en Plaza Cataluña.
Y cuando tirabas un... O sea, cuando estabas como parado para tirar un balón, el jugador se iba a tomar por el culo y daba la patada al aire y el balón salía volando. No sé,
sí,
era,
sí,
muy,
sí.
Era muy raro.
Es verdad. O en algunas máquinas no marcaba los goles, pero bueno. Esto es cuestión de que era una vez que estaba todavía en desarrollo. Luego,
en vez de Messi salía un señor, un chino.
Eso es verdad. En los menús en lugar de Messi salía un...
Sí, un chino ahí random.
Un desconocido.
A mí me da la sensación de que será el primer juego de verdad que te dejará jugar lo que es fútbol sala. O sea, si FIFA 12 es el fútbol 11... Este era fútbol sala de verdad. O sea, se hizo una aproximación guerrera con el FIFA 98, creo que era.
Eso te iba a decir, en el 98 ya había fútbol sala, ¿no?
Sí, pero sí. Era coger el otro y ponerlo como más pequeño y paredes. Sí, pero sí. En este, digamos, lo que me gusta es eso, que se ve un juego más rápido, un juego más de toque, de marcar más goles. No sé, me gusta. Que se centre más, en vez de los espacios, en la táctica, en la técnica y tal, se centra en la rapidez, ¿no? En la anticipación.
Porque tampoco es ultra exagerado, ¿no? No es un plan NBA Street de pegar Oliver y Benji ahí.
No sale fuego, sí. ni saltas, ni, sí, haces ataques de Oliver y Benji.
Ni en este nivel, ni tampoco estéticamente. Yo recuerdo el último FIFA Street que cuando disparabas eso salía pues efectos especiales, los jugadores estaban diseñados como con con un diseño pues así, pues mira como molo, ¿no?
Aquí de hecho, los modelos son de los del FIFA 12, vaya, sí. Los jugadores son realistas y todo es realista. Sí,
pero yo lo vi como, no sé, me dio un aspecto como visualmente más, como más colorista, más, como unos pequeños toques así.
Sí, también los escenarios son de que, o sea, hay un, en lo alto de un rascacielos en Tokio y cosas así, ¿no?
Ah, sí.
Y hablando de escenarios, con neones y luces y todo.
Cuando estábamos jugando, recordarás, Víctor, que habían como una gente pues comentando el partido, hay una gente de fondo que comenta. Que estaba en castellano eso, sí, que sí. Los del juego no lo sabían, los tíos están hablando aquí en castellano y hacían comentarios como si estuviesen viendo a los amigos el partido y comentando pues al mismo tiempo lo que estaban haciendo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, otro FIFA que visteis, FIFA Vita, también impresionante, ¿no?
Impresionante, sí, la verdad. Este es muy impresionante también.
Que sobre todo porque básicamente como el FIFA 12, pero...
Es muy, muy la hostia por eso, Vita. Porque coges la Vita y es como, joder, es que es el FIFA 12 normal. Es espectacular.
Tendrá, yo, por lo que he visto, tiene, o sea, los escenarios y tal son un poquito por, están un poquito por debajo de la versión de consolas, pero en bueno, general,
y los jugadores igual también están un poquito, sí. Estará todo un poquito por debajo, pero
es una diferencia mínima, ¿no? O sea, no influye para nada en la experiencia.
De hecho,
no.
nos explicaron que el juego, el FIFA Vita, se empezó a desarrollar justo cuando se acabó ya FIFA 11, o sea, han tenido un año entero, mientras están haciendo el FIFA 12, han estado haciendo al mismo tiempo el FIFA Vita. Que no deja de ser el FIFA 12, pero con el Vita después. Y
a mí me gusta porque yo tenía dudas de control, ¿no? Con el... o sea, claro, FIFA no tiene gatillos, pero tiene la parte táctil de atrás, ¿no? Entonces, creo que lo
sí, van a poder... La parte táctil de atrás, hay que ver si...
¿Pero no crees que los regates, por ejemplo, habrá un modo en el que los podrás hacer así o...?
Yo lo vi muy complicado, el control táctil. Me lo explicaron súper bien, me dijeron todas las opciones. Me hice el tutorial, de hecho, que había en el juego para lo táctil, pero de verdad que a mí personalmente me costó mucho cogerle el funcionamiento a...
Sí,
porque combina la pantalla detrás más la pantalla de delante. Pero cuando tú estás acostumbrado a FIFA normal y te dicen que para pasarle un tío has de quitar la mano de los botones, ya sea del stick o de los botones, para meterlo en la pantalla, es ultra raro. Hasta sí, que no lo haces.
Yo creo que son mecánicas que ponen ahora para enseñar cómo va la Vita.
Y la cosa rara.
Pero se puede jugar normal, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, yo en cuanto me enteré cómo funcionaba todo, lo desactivé.
Pero cuando juegas normal, ¿no puedes hacer regates con nada táctil?
No. O sea, puedes desactivar.
Puedes tenerlo todo activado al mismo tiempo, sí.
Puedes activar todo y puedes desactivar la táctil de atrás, desactivar solo la táctil de delante. Con la táctil de delante es como para cambiar de jugadores. Creo que era como para elegir el jugador al que iba a ir un pase.
Sí.
O para cambiar de jugador
en la
rápido.
Defensa, sí. Y la de atrás, por ejemplo, si os fijáis en la consola, en la parte de atrás, en la zona táctil es como casi como una zona, como una portería, ¿no? Tú cuando chutabas, detrás le marcabas hacia donde querías que fuese la pelota, le hacías pum, mantenías apretado y iba ahí.
Eso es quizás lo que menos me gustó.
Pero sí, era rarísimo, me pareció muy...
Porque era muy fácil como entrar en el área y que el tío tirara sin ningún puto sentido.
Las personas jugarán con todo desactivado táctil.
Sí, con todo desactivado táctil
es el FIFA.
Es jugar al FIFA de la Play 3, pero en la Vita.
Sí, y es espectacular. Sí, sí. Además tendrá online, para jugar online con la PS Vita, como si fuese el FIFA Vita. No tendrá el modo este que el Ultimate Team, se llama, el de las cartas.
No lo tendrá.
Pero bueno, lo van a incluir en los siguientes, dicen.
Muy bien, luego Grand Slam Tennis 2 ya, para acabar así un poquito con los deportes más tradicionales.
Muy bueno también, la verdad, me sorprendió muy gratamente.
Más realista también.
Sí, sí, sí. Básicamente parece que lo que intentan es plantar cara directamente a Top Spin. Y es un simulador de tenis como Top Spin, pero de EA. Y la verdad es que es muy bueno. Es un poco más exigente que Top Spin, igual.
¿Cuál
en el sentido de que... hay que como que posicionar mejor al jugador para jugar bien, vaya. El otro día, de hecho, estuve jugando al Top Spin y me fijé que efectivamente es así. En Top Spin como que con posicionarlos más o menos, ellos ya también ponen de su parte para dar bien. Pero por lo demás, muy guay. Han incluido también un modo de control con los sticks que funciona muy bien cuando estás, digamos, en la parte de abajo de la pantalla. Cuando estás arriba es desastroso, porque como que no lo entiendes muy bien, porque, o sea, no sabes si hay que dar para arriba o para abajo, para tirar, no sé, es un poco loco. Pero a mí la verdad es que me sorprendió mucho lo parecido y bien que es en relación a Top Spin, no sé.
Sí, yo también creo que van hacia esa dirección, van a competir con la gente top spin, y ya el cambio que hay en la saga es demencial. Es un juego totalmente distinto a la primera parte. Sí que se mantiene quizás cuando lo pudimos probar con el Move, porque el juego será compatible con Move, no con Kinect, como ya se había dicho antes de ir a Vancouver. Pues ese origen pues de juego para jugar con los movimientos, ¿no?
Yo el Move no jugué.
Creo
que, así de hardcore,
ya. Pero creo igualmente eso, que el juego tiene lo de Move más como un complemento que como una opción prioritaria.
Sí, vaya.
Van a competir.
Intenta ser básicamente lo que es FIFA 12 al fútbol, pero al tenis.
Lo que iba a decir, ¿no? Se han dado cuenta en Electronic Arts que les ha funcionado eso de ser realistas y dejarse de historias. Y se han ido muy bien a por eso, ¿no?
Incluso, si ves el menú, recuerda al 1000% el de FIFA. Todo es muy FIFA, pero de tenis. También hay comentaristas, esto está muy bien, porque uno de los comentaristas es McEnroe.
¿Ah, sí?
Sí. Eso está muy guay. Y no sé, o sea, es un juego de tenis. Hay muchos tenistas, bien, ¿no? Los modelos son muy realistas, no sé, todo muy bien.
Vale, y ahora el plato fuerte, ¿no? Que yo creo que sí. Es el juego que mejor pinta y...
O quizás a mí me encantó, desde luego.
SSX.
Sí.
Sobre todo es un juego que tendrá muchos contenidos. Es lo que me quedó a mí después del viaje. A nivel de pistas, a nivel de diferentes pistas para recorrer con nuestro personaje, si hacemos la suma de todos los niveles, con todos los niveles que a su vez tienen pues diferentes caminos, son más de 100 pistas distintas. Están diciendo mucho el concepto.
Además, ubicadas también en sitios reales, ¿no?
Sí,
en
diferentes.
Es una bola del mundo y tú, pues.
Sí, yo qué sé, estás pues en los Alpes, te puedes ir pues a Kilimanjaro, te vas también pues por a Canadá, a Alaska, donde a mil sitios distintos. Y entonces pues en cada uno de estos escenarios, como ahora has comentado, aparte de haber pues la típica prueba de llegar hasta el final a la meta, aparte de haber la todavía más típica prueba de llegar haciendo los triquis, los trucos, las piruetas, está lo que es el modo supervivencia. Que eso es uno por cada zona, que son 9 zonas. En estos modos de supervivencia, pues cada uno será una cosa distinta. En uno, por ejemplo, caemos dentro de una especie de volcán, casi que está en erupción en ese momento, y nos hemos de guiar pues con una pequeña luz que llevamos en un frontal por dentro del volcán. En otro, pues hay una avalancha.
Es y, horrible, claro.
Que es horriblemente difícil.
Sí.
Pero es muy espectacular, o sea, cómo han conseguido hacer todo. Ahí como
sí, la avalancha es muy impresionante, pero es extremadamente difícil, el hijo de puta.
Otro está enfocado, por ejemplo, en esa cosa que habéis visto en el vídeo, que es aquel traje que lleva como una especie de... Se abre y puedes pues planear en el aire, que es el wing o algo así le llaman, el wing, no sé qué.
Sí. Y bueno, la verdad es que a mí me sorprendió mucho lo bien que se juega y que, no sé.
Da la sensación de ser muy fluido, ¿no?
Sí. Ir encadenando trucos y grindando cosas y seguir haciendo trucos. Aparte de esto, tiene la gracia de que si vas encadenando trucos uno detrás de otro, entras en el modo tricky, digamos, que la música que está sonando hace un remix muy súper loco, dubstep, hay un chalao que mola mucho en ese momento.
Y puedes poner tus canciones.
Quizá luego no, si lo escuchas solo, pero en ese momento mola bastante.
Y puedes poner tus canciones, recordemos, que podrás importar tu propia música. Y
yo tengo ganas de ver cómo funciona eso. Porque
tú jugarás con la música cristiana.
Una música cristiana. Dubstep puede estar bien. Y la cosa es que si sigues encadenando cosas ahí como un loco mientras estás en modo tricky, se llena como una barra que pone abajo tricky. Y ya es la hostia. Cuando se llena del todo.
Te vuelves sordo.
Sí, te vuelves loco. La tele explota, sale un pene morado gigante y te da en la cara y todo vuelve mágico.
Víctor, seguro que te fijaste cuando nos enseñaron el juego, y esto lo comentaba en el avance que hice para Eurogamer, lo comentaron, nos lo presentaron, nos atendieron súper bien, hicieron las entrevistas y de repente se pusieron a jugar los que habían hecho el juego como si fuese uno más de nosotros. En plan, hola, he venido hasta Vancouver a probar este juego y es tal que lo ha creado jugando, ¿sabes?
Estuvieron jugando mucho rato.
Bastante buena señal de que si los propios creadores de juego están enganchados hasta el punto de que se ponen delante del periodista para jugarlo y estar ahí picándose, que estaban picándose de hecho los dos que habían, pues está muy bien. Me fijé en una pequeña cosita más que os comento por mi parte sobre el SSX, que es que cuando ves a alguien bueno jugando, cuando ves en el caso ese, pues a los creadores del juego, que evidentemente deben llevar pues 2 años, dale que te pego, con el juego y son unos cracks. Es una pasada, porque yo cuando empecé a jugar, pues hacía mis cosillas, levantaba, cogía la tabla por delante, lo típico que puedes aprender en los primeros minutos de juego, pero tampoco era para fliparse lo que hacía, ¿no? Pero entonces, claro, me flipó ver a alguien que sabía, y es la forma que yo tuve de ver, pues, la profundidad que tendrá este juego, ¿no? A la hora de jugar, pues, cómo parece ser que tú irás progresando y al final, pues, te convertirás en un crack del snowboard y lo disfrutarás más.
Sí, está muy guay. Aparte, es una mezcla, es como una mezcla entre skate y Tony Hawk, porque tiene, puedes controlar los rollos skate con el stick y tal, pero también puedes hacer cosas con botones. Y, joder, me di cuenta de que, sobre todo cuando había zonas de grindar, hacía cosas muy raras, y era porque estaba haciendo lo que hacía en los Tony Hawk. Y eso me hizo sentir muy bien, la verdad.
Y otra cosa, ya está, y es que se me van ocurriendo cosas, ¿eh? El juego, como casi todos los juegos casi de Electronic Arts, tipo deportivos, entre comillas, tendrá autolock. No se llamará autolock, pero tendrá modos parecidos a esto. Y esto, de hecho, es una cosa que se están incluyendo en todos los juegos de Electronic Arts.
Además, mola bastante. Yo lo vi esto, creo, en el E3 o en la Gamescom, que tú te podías unir una partida mientras estaba otro compañero y te decía qué tiempos han hecho en cada uno de los escenarios. Está bastante chulo.
Y gráficamente, ¿qué tal lo visteis? Porque yo, es un juego que todavía no sé muy bien cómo acabará, ¿no? Porque le he visto bastante diferencia entre unos vídeos promocionales y otros, y sí que es verdad que algunos advertía que era alfa o prealfa o vete tú a saber, pero no se veo como mucha diferencia, no sé si por la iluminación de los escenarios o qué. ¿Convence? Sí,
razonablemente bueno, o sea, no, igual no impresiona a muerte rollo Battlefield, pero desde luego no hay nada que digas, joder, qué mal está esto. Es no, nivel bueno, normal, vaya.
El diseño,
nivel alto.
Pero sí que está, la gracia igual está en lo grandes de los escenarios, ¿no? El típico, sí, salto que ves, y ves toda la montaña, ¿eh?
Y los efectos de la nieve en donde la avalancha, por ejemplo, sí que está muy bien hecho, como cae la nieve, mazacotes de nieve que van cayendo detrás de ti y tal. Ahí sí que se nota un poco más de hostia, qué guay. O el efecto de luz de cuando juegas en la pantalla de supervivencia, de que tienes que guiarte con la lámpara que tienes en el casco.
El frontal se llama esta, ¿no?
Esto aprendimos porque el otro día fuimos ahí medio de excursión y Albert llevaba un frontal, pues por si acaso, nos dijo, yo llevo un bañador y un frontal.
El Víctor le llama la lámpara de la cabeza.
La lámpara de la cabeza, tío.
El casco minero, tío, pero sin casco, una cinta.
No, a nivel...
Yo soy un urbanita, ¿a mí qué coño me estás contando de...?
El frontal, tío. No, pues a nivel visual, pues creo que marcará mucho. Si te gusta el diseño artístico que tiene el juego, el diseño de personajes y tal, que es una cosa trabajada, pero luego ya está que te guste a ti personalmente, ¿no? Pero se ve que está trabajado, tiene una intencionalidad y una idea. Y luego lo que comentan ellos mucho de que esto es un mundo abierto, dicen. Yo me pregunto, ¿un mundo abierto? A ver, tú, hay unas pistas, pero no es un mundo abierto. Tú no puedes ir andando de una pista a otra. Cuando dicen mundo abierto en este juego, cuando dicen Massive World, no sé qué mundo masivo y todo esto, lo que se refieren es que los escenarios son gigantes, y es eso que comentábamos antes.
Sí, son muy
quizá
grandes.
La parte técnica, la parte más de mostrar, pues, el trabajo técnico del juego, sea en los escenarios que son muy grandes, los más grandes que se habrán visto en un juego de snowboard.
Sí, algunos son incluso demasiado grandes. Yo recuerdo alguno de piruetas que estaba como, joder, quiero dejar ya de hacer piruetas. Pero bueno, sí. Yo a este le tengo especialmente muchas ganas. Y creo que va a ser.
Justificaremos el hype con los vídeos, ¿no?
Yo creo que sí.
Vale. Yo le digo.
No se ve nada, solo se ve a un señor hablando.
Nos dejaron grabar los juegos.
¿Alguna bueno, cosa a destacar así, graciosa, curiosa, campechana de Canadá?
Hombre, yo tengo una.
¿Alguna cosa curiosa?
El protagonista del viaje, que es absolutamente y sin ninguna duda el bigote de Víctor.
Mi bigote. Sí, eso sí. Fue desmedido y
lo voy a explicar yo, porque si lo dices tú no te van a creer, pero la gente, mujeres bellas incluso, nos paraban.
Mujeres bellas, sobre todo.
Sí. Nos paraban por la calle, a mí no, para hacerse fotos con Víctor. Yo estaba ahí como... Hola,
por la calle normal, por el día.
Por la calle normal, sí, sí, de fiesta y tal. Lo paraban por la calle.
O sea, venían a tocarme el bigote y a hacerse fotos.
Sí, 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 sí. Todo el mundo...
En la discoteca sí, pero en la calle...
En la calle.
¿Cuántas? En la calle,
¿qué? O sea, es una mierda muy demencial. Yo no...
¿Cuántas paradas en la calle?
Mira, a ver, de gente que paró en la calle, más de 10.
Sí, hombre.
¿Te lo juro?
En Canadá ahora hay mucha gente con una foto mía por algún motivo.
Sí, sí.
De hecho, pero ¿por qué estaba el bigote especialmente?
Porque,
ensalzado.
Porque fuimos en noviembre, y en noviembre en Norteamérica se celebra Movember.
Sí.
que es una mezcla entre Mostacho y November. Y es eso, pues sí. Y es como una historia para recaudar dinero. Algunos bares hacen promociones que si te haces fotos con un bigote donan como, yo qué sé, $1 a
fotos a historias con una persona cáncer, con bigote, digamos.
De hecho, esto tiene una explicación.
No, fotos, por ejemplo,
con bigote
en los posavasos. Era muy guay esto, porque había como, joder, podías recortar de esto que viene como trocalado y le haces y recortas una mierda. Pues podías recortar un bigote que traía como dos mierdas para ponerte en la nariz.
Esto, ¿sabes? Me lo ponía yo.
Como tengo por aquí. Sí, él, como no tiene bigote, es un imberbe. Esto era como un puzzle, ¿sabes? Te lo ponías en la napia. Y tenías un bigote y te hacías una foto tal, y lo ponían en su Facebook, no sé.
Siempre, pero es que todo el mundo le paraba, todo el mundo. Y de hecho,
en las presentaciones, de hecho, en la Grand Slam Tennis, fue bastante guay. El tío era un tío, pues como fornido, alto, calvo, tatuado, no sé, un tío duro. Y se sienta tal, no sé qué, y dice, bueno, hola, bienvenidos a todos, muchas gracias por venir, no sé qué. Lo primero que quiero decir es que ese bigote es el más impresionante que he visto en mi vida. Y yo me quedé como, joder, no sé.
El tío se parecía a un tío duro, tú lo has dicho.
Sí, parecía un tío muy duro.
La palabra pero... awesome.
Awesome.
O impressive.
No, ahora mismo no recuerdo exactamente la palabra.
Fantástico.
Eso no lo grabamos. Pero luego sí que habló esto, incluso de los bigotes.
El Movember
ya,
también
ya lo verán en el vídeo.
Movember también se hace en España. Ya también lo aviso porque
esto el calado es mucho menor, ¿eh?
Sí, no, pero
se empieza nuestra responsabilidad. Que exacto. El año que viene vaya más.
Que hay gente que lo coordina aquí en España, que de hecho lo coordinan, si no tengo mal entendido, desde el norte de España y también desde Cataluña, los dos responsables. Se hace desde el año 2003, que empezó en Australia, y efectivamente en Vancouver, gran ciudad, por cierto, que no lo hemos comentado, es donde tienen el récord mundial, es en Vancouver.
Y de hecho, ahora que lo... Fotos igual se hicieron 10, pongamos, no sé exactamente cuántas fotos, perdí la cuenta en cierto momento. Pero gente que hablara de mi bigote y que me felicitara... Eso ya, o sea, ya no en Vancouver, en Londres, cuando cogimos el segundo avión para ir a Vancouver, una de las azafatas, cuando entramos, que cuando te dicen hola, tal, buenos días, tal, me dijo awesome stash. Y yo,
thank you.
O sea, fue muy raro, muy raro. Sí. Y luego a la vuelta también, como un tío que repartía flyers en Heathrow, también me dijo, hey, tal, no sé qué, cómo mola.
Sí, sí, sí.
Es que la gente se cree que recomendamos el bigote y la barba sin más. No, no.
No, pero lo de las fotos.
Es una fórmula de éxito como cualquier otro.
Lo de las fotos me ha pasado también en Barcelona. De hecho, me pasó la semana pasada, estando en el Raval, vino una chica y me dijo, oye, ¿me puedo hacer una foto contigo? Y yo, bueno.
Hace dos semanas hubo en Barcelona la Mou Party, que es la fiesta de Mou Party, en la Mou Town. Todo esto que digo no es coña, es verdad.
Yo sé que es cierto, totalmente.
Y está muy bien. Y por cierto, ya lo hemos dicho antes, pero Vancouver, Víctor, es
espectacular.
Es una pasada, una bueno, ciudad que nos encantó.
Cerremos el apartado Vancouver y nos vamos a hablar, Pep, un poquito rápidamente y por encima del máster que estamos haciendo. Vamos a hacer un artículo también prometido sobre la entrega de premios de los juegos del año pasado para que veáis el nivelazo que hay.
Bueno, entrega de premios tampoco, presentación. O sea,
bueno, sí, presentación.
Ganaron todos.
No, qué va, qué cojones, ganó. Pero es un nivel altísimo considerando que los juegos se hacen en apenas 9 meses, 8 meses.
Sí, en plan serio, sí.
Nosotros ahora estamos en el proceso de que ya tenemos grupo. Nos aceptaron unos pobres ingenuos.
No sabían lo que hacían.
Y hemos hecho 3. Porque, para que no lo sepa, por cierto, Pepi y yo estamos haciendo un máster de creación de videojuegos en la Universidad Pompeu Fabra. Gracias a su amable colaboración y a nuestro generoso bolsillo. Y digamos, tenemos que hacernos o diseñadores o programadores. Y diseñadores no en el sentido de creadores, sino de hacer 3D.
Artistas, sí.
3D de mierda. Que es lo que somos nosotros. Porque es más difícil, su puta madre. Pero también diseñamos el juego. Y ahora estamos en este proceso. Diseñar más en el sentido de crear la estructura, crear las mecánicas, definir cómo será, ¿no? Salieron 3. Yo haría un resumen por encima de las 3. Y Albert, tú que no sabes ninguno, tú dinos cuál crees que es la del Pep y mía, ¿vale?
Venga.
Había 3. Uno es una torre en un escenario de hielo en la que tienes que ir subiendo piso a piso hasta llegar arriba del todo. Y por fuera pues hay elementos como algún monstruo que sube la torre, que te tal, que te molesta. Y tú pues tienes también un gancho y puedes ir tirando columnas. Es un gancho que es más un látigo que no un gancho, no es Bionic Commando, es más... ¿Vale? Este es uno. Los tres son, por cierto, rollo, para que nos entendamos, Prince of Persia 2008, pero en bien, ¿vale? Bueno,
en 2008, en plan de que
el que lo haga, o sea, que fluido, agilidad. El otro es un juego...
Sí, y es más aventura plataformera que de combates y de tiros y de hostias.
El otro es un juego en el que los enemigos tienen asignados un color. Sí, imagínate que juegas con el mando de la Xbox. Uno es azul, uno es rojo y uno es amarillo, ¿no? Entonces, para atacarlos, tienes que pulsar el color del botón que se corresponda con el color de su indumentaria y a la vez generan un sonido. Con lo cual, es muy fácil luchar contra dos enemigos azules porque es darle a la X, pero si te vienen cuatro de cada y te atacan en distintos timings, pues digamos, tú puedes ir can, alternando los botones y generando cierto ritmo además, ¿no? Y para defender, pues lo mismo. Y a la vez también hay fases de plataformas y de, digamos, de avanzar muy rápido porque estarías siguiendo a alguien en este juego. Y las plataformas también tienen esa mecánica de los números, ¿no? De los colores, perdón. Y influye pues en la velocidad de la música, influye en la velocidad del personaje. Como cuanto mejor lo hagas, cuantos mejores combos hagas, más rápido vas, más avanzas, ¿no? Esto es el segundo. Y el tercero es un juego un poquito más tranquilo, más contemplativo, de una persona que está en la nieve y sale, digamos, sale a hacer algo, a pescar o lo que sea, y ve una especie de grieta en el suelo, una especie de elemento con color que se va cerrando. Lo empieza a seguir este elemento. No quiere ver, o sea, quiere ver por qué se cierra, hacia dónde lleva eso, ¿no? Es una especie de, te marca el camino hacia algún lado, ¿no? Lo empiezan a seguir y aprovecha mucho las mecánicas de deslizarse también por la nieve, de correr, de plataformas, pero también mucho con mucho flow, con mucho no parar, ¿no? Y también hay combates, y los combates son en plan un poquito Infinity Blade o Punch Out, de es un poco estático, scriptados, y tú pues te puedes apartar, te puedes... Y digamos, de este, un poquito también sería la gracia de cuando llegas al final. Cuando llegas al final, descubres que, bueno, llegas a un sitio que no te esperas, ¿no? ¿Y alguna cosa más comentar de este último?
No, de ninguno de los tres. De hecho, creo que los has contado mejor de lo que los contamos en clase el otro día.
de este último también decir, así, es muy importante esto, que la gracia principal de este juego es... que si lo haces bien, el juego te recompensa muchísimo, como los shooters antiguos. Es decir, si tú consigues acabar con un enemigo sin que te toque, haciendo los contraataques, etcétera, el juego te da una habilidad que es, por ejemplo, saltar más, o planear, o yo qué sé.
Tiene perks.
¿Eh? Sí, sí, vendría a ser un poco como el tema perks. Y si lo haces mal, digamos, te los quitan, te bajan un poquito de nivel, ¿no? Con lo cual, la recompensa por ganar y por hacerlo bien es muy alta, pero si fallas porque eres novato o porque lo que sea, no te matan, no te penalizan, simplemente... tienes la motivación de que lo vas a hacer mejor.
¿Y yo qué tengo que decir ahora? ¿Cuál es el vuestro?
¿Cuál crees que es el de Pepe mío? La idea nuestra, vaya.
Hostia, es que Ana la va a cagar porque... Diría que es uno de los dos últimos, el de los botones o el de la nieve, ¿voy bien?
Uno de los dos últimos,
correcto. ¿Voy bien, no? ¿No es el del gancho?
No.
El de la torre, esa. Vale, pues... Ostras, tú, es que... Es que me has dicho elementos que en los dos están, pero... En el último has dicho una palabra que para mí ha sido la clave. Flow.
Muy bien, Albert.
¿El de la nieve o qué? ¿Es el de la nieve?
Es el de la nieve, es el último.
Pon un aplauso aquí.
Digamos, lo que queríamos hacer es que no se cuente una historia, que no haya intros, que no haya nada. Metemos combates porque tenemos que meter combates, si no, no los meteríamos. Pero la gracia de los combates es que sean muy scriptados, es decir, a lo mejor estás luchando contra uno y cae el bloque de nieve y se empiezas a ir en velocidad o... Pero la gracia es eso, ¿no? Que simplemente es el camino de un personaje siguiendo algo bonito, porque la grieta esta emite unas luces. Tú no entras nunca en la grieta porque se cierra y no la alcanzas, ¿no? Pero... Y llegas al final a un sitio, ¿no? Y es esa sensación, ¿no? De hacer un camino hacia lo desconocido, llegando a un sitio no sabes ni si es mejor o peor, ¿no? El por qué lo haces, un poco. La gracia es, ¿por qué estoy haciendo este camino? Y ¿merecerá la pena? ¿No merece la pena? Bueno.
¿Qué hay al final?
Ah, ese es el secreto.
Es un spoiler.
Pero es algo fabuloso. No es nada de ciencia ficción. Es un escenario... digamos... un paisaje de nuestro mundo, pero llegas ahí, a un sitio.
Ahí a
pero ahora estamos en el proceso de hacer, a ver qué juego hacemos. Ya os digo yo que el del ritmo, que me gusta mucho, se ha descartado por culpa del señor Sánchez Crespo. Y ahora estamos, había una idea que era mezclar el primero y el tercero, a la cual yo me resisto, y estamos viendo a ver qué. Pero yo mezclar, o sea, el tercero tiene unas intenciones muy claras, que es más contemplativo, más de flow, más de tal, y el primero es más de juego de acción y hack and slash y toda la vida.
Yo ayer vi un poco más la mezcla de lo que la había visto, pero bueno, nos toca hablar de eso en un ratito, así que ya seguiremos informando.
Pues ahí estamos, futuros diseñadores de videojuegos. Si nos queréis hacer alguna pregunta para otros programas, zonareloat.com o en anightgames.com también pondremos el programa. Podéis ahí preguntarnos lo que sea, porque ahora ya somos expertos en producción de juegos, en diseño, mecánicas, inteligencia artificial.
¿Te puedo llamar Xavi Kojima?
Sí.
Vale.
Xavi Kojima Revengeance. Revengeance.
Vale. Te llamaré así a partir de ahora.
Muy bien. Y por último, Pep, esto sí, esto no.
Un poco de música igual, ¿no?
Cada vez que haya esto no, un pollazo en la mesa.
Un poco de música o sin música.
Va, vamos ya.
Vamos ya, venga.
Venga, va. Pues pollazo directamente, Albert, dale.
Uno,
no te
uno.
Pases, no te pases.
Bueno, no, antes de empezar el programa digo, voy a dar pollazos en la mesa, Albert. No, no, estás loco, que
distorsiona
esto,
todo.
Distorsiona todo, no sé qué. Y ahora que tiene la polla a la mano, pollazo en la mesa. Bum, 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 me ha dado siete.
Esta noche hoy manda mi polla.
Lleva bien que se enfade Albert, porque el primero esto no es seguramente el más grande de la historia de Reload.
Yo estoy de acuerdo un poco,
Que es la marcha de Fumito Ueda, que ya no está en el Team Ico, no está ni en Sony, de hecho. El buen hombre este, para los que no los conozcáis, que podéis marcharos ya de aquí. Es el creador de Ico y Shadow of the Colossus, que está actualmente con The Last Guardian. Y de hecho, lo único bueno, aunque no sé ni si llamarlo así...
Lo único bueno, aparte de su nombre.
Claro, claro, Fumito Ueda.
Fumito.
Sí, sí, sí.
¿Tú le llamas Fumito a tu perro o a tu hijo?
Fumeta.
¿A tu perro o a tu hijo?
No es un nombre muy polivalente.
No sé si voy a tener alguna de las dos cosas, pero no lo descarto, Incluso Fumito a uno y Ueda al otro... Fumito, Ueda, los dos para acá.
Y los tíos, no.
Me marcho.
Dentro de 3 años.
Total, en teoría, Fumito está ahora acabando el juego con un contrato en plan freelance. Ahí, pues, yo me voy, pero estoy yo comprometido, ¿no? Es la palabra que usaba él para... Sí, comprometidos con el empleo, por él estar comprometido con The Last Guardian.
Pagando el autónomo.
Sí. Y aquí pueden pasar varias cosas. Una, que la vida puede ser maravillosa y el juego salga pronto y bien. Dos, que esto acabe a hostias y acabe The Last Guardian siendo una especie de pastiche de escenas que tenían hechas hasta el momento y que las junten más o menos como puedan.
The Last Guardian Forever.
The Last Guardian Forever es un buen título. HD. Y la otra es que no salga el juego, que yo no descartaría. Pero vamos a poner muchas velitas a la muraneta y a todo lo que haga falta para que sea la primera opción. Ojalá salga todo bien y ojalá el amigo Fumito Ueda encuentre un sitio donde quedarse no muy lejos de los videojuegos.
Tenemos que decirle a Fumito, ¿quieres 50 euros o no?
Fumito, ¿quieres Fumito? 50 euros o no.
¿Eso de dónde viene? Que yo eso no lo sé.
Es de un vídeo de callejeros, sí. Que es un gitano, que está... Pues,
un traficante de la peor calaña.
Lo típico, ¿no? Está en un coche snifando cocaína y llega su hijo y se pone a hacer break en el capó del coche.
¿En serio?
De una forma totalmente random. Dice, ese es mi hijo. Buah, y se pone a hacer break en el
capó. Estaba snifando cocaína en el coche.
Sí, sí. Y llega su hijo y le da 50 euros, que por cierto, él dice que todo su dinero es del mercadillo. Del rastro, tiene el rastro ahí, vende bragas y ha sacado millones de euros. Y le dice al hijo, niño, ¿quieres 50 euros? No.
Pero es que primero le da directamente los 50 euros. El niño como que se lo piensa y dice, a ver, no seas tonto, qué color. Y al segundo, cuando el niño todavía está pensando cuál es el truco, ¿por qué me da 50 euros? Porque está la tele, niño, evidentemente. Cuando el chaval todavía no ha podido pensar qué pasa ahí, le dice, ¿quieres 50 euros? No. Pero de una forma muy agresiva. Bastante gracioso.
Y ahí, se acaba callejeros,
tristes, joder, por lo de Fumito.
Fumeta.
Y mal. Albert, otro capón, porque esto no arreglamos.
Vale.
Vale, no, se emociona muchísimo, ¿eh? Haz la mano y te coge el brazo.
Esto sí. Ahora quedan dos esto sí.
No, he hecho un cambio.
No me jodas.
Tengo un esto sí y un esto no.
Va, venga.
¿Primero cuál?
El esto sí.
Pues es que para aprovechar los golpes ya de Albert, hago esto.
No.
Esto sí.
Eso luego postproducción.
Bueno, esto sí es para el Humble Indie Bundle 4.
Sí.
How to go to hell.
Esto de How to go to hell es la hostia, es realmente cierto, porque hoy estaba comiendo aquí en nuestro estudio de grabación y mientras tanto estaba
con pesto y pollo.
Sí, estaba escuchando a Pep gritar y volverse muy loco. Estaba realmente poseído por el maligno, porque estaba jugando a Super Meat Boy, que es uno de los juegos.
Yo había probado Super Meat Boy, pero nunca lo había jugado en serio. Y ahora estoy, pobre de mí, en esa fase inocente, mientras estás en el primer mundo y todavía piensas que puedes coger las tiritas, pues yo estoy en plan, no me voy a dejar ni una. Y se me están resistiendo ya unas cuantas tiritas, no quiero ni pensar lo que...
Y se pone muy nervioso.
Lo que va a pasar después, y sí, lo llevo mal. Pero está muy bien el pack, joder. Está Super Meat Boy...
Shank.
A mí no me gusta tanto como a la gente el Shank, pero...
A ver, no es que guste tanto, es que es un juego que... O sea, vale lo que cuesta. Y es bonito, es fluidito. A mí me parece un juego muy amable de jugar. Muy amable de jugar. Bien, lo puedes jugar en 3-4 horitas, fantástico.
¿Qué más? El shooter ese loco, Víctor, que te
gusta. El Jamestown, que está bastante bien. Un poco complejillo para lo que es.
España, algo así, con naves.
Es como,
¿no?,
un shooter, es como un juego de naves, pero con una ambientación histórica muy loca. Está bastante bien, a mí me gustó bastante. Este estaba en un bundle también, ya igual, puede ser.
No sé. Igual yo lo tengo, es de los que añadieron.
Lo tengo, no sé por qué motivo.
De los bundles. Story
Plus.
Pero ese tiene truco. Bueno. Así sin truco está el Night Sky ese de Nicalis, ¿puede ser?
Sí, está también.
Night Sky está muy bien, es el de la bola, ¿no?
Sí.
Está súper guay el juego este.
No sé cuál más. ¿Cuáles más hay? Están Super Meat Boy, Jamestown, Shank, Night Sky y hay otro. ¿O no hay otro?
Yo creo que sí. Bueno, ya lo miraremos, da igual, lo miráis. Porque no aquí la nada. Gracia, como siempre, está en que tú decides cuánto pagar por esos juegos, ¿no?
Sí.
Y el truco de Cave Story es que si pagas más del precio medio, que para que nos entendamos estaba $5 y pico.
Yo cuando lo compré yo estaba en 4.60.
Sí, yo lo compré yo pagué 5.50 para asegurarme, porque tenemos un colega que estaba esto a, yo qué sé, 4.38 y él pagó 4.39. Y durante el rato que estuvo pagando, subió la media 3 céntimos y se quedó sin Cave Story, al Puy.
Es verdad.
Total, que si pagas más que eso, dejad un poco de margen, coño, nos vendrá de 3 céntimos.
Yo pagué 6. Dije, $6 tú.
6 está bien. 5.50.
Es que aún así, es realmente es muy barata.
Es que solo el Night Sky ese que costaba $9.99.
Joder,
así,
yo me lo compré porque eso, quería comprarme el Cave Story Plus en Steam. Y valía $9.99, pues digo, ya me llevo unos cuantos más. Además, todos los juegos los puedes activar en Steam. Tiene el cross-platform este para jugar en Mac y en PC. Muy bien, muy, muy bien. Muy recomendable.
Y además son sin DRM. O sea, te los puedes bajar y por dentro en un USB, jugarlo en cualquier ordenador.
Lo que quieras. Nos lo vamos a llevar al Master la semana que viene.
How to go to Master.
Y creo que ya está. El Cave Story es tan bueno que todavía...
A mí me ha hecho gracia porque te hacen un desglose del precio medio que pagan con los distintos navegadores, con los distintos sistemas operativos.
Sí, eso siempre
los
han
más
hecho.
Tacaños son Windows, luego está Mac y los que más pagan son Linux.
¿Sí?
Los pobrecicos.
Están 4, 6 y 8 de media o algo así.
Vaya, sí, sí. Muy bien los Linux.
Con los
menos mal que no los Linux, pues entonces para que te regalen el Cave Story tienes que pagar más. Ahí esto, como siempre, ahí tú divides el pago de forma más o menos libre en tres partes, ¿no? Para los desarrolladores, para los tíos que organizan la iniciativa esta del Indie Bundle,
para pagar los servidores y toda la pesca.
Y después para Child Play, que es
la Cruz Roja.
Yo lo dejé por defecto.
Yo este no lo he comprado, pero siempre que lo compro lo dejo todo para la caridad.
Yo para los desarrolladores todo hago siempre.
Que les den por el culo.
No, tío. La gente que se lo hace muy bien.
Sí.
¿Y los niños?
Pues ahí están, no sé.
¿Los niñitos?
Para los niños dejo algo, en plan un 15, un 20%, pero lo otro es para plataforma y desarrolladores.
Un 100%, tío.
Bueno, así, ahí está bien que cada uno dé cosas distintas, al final se iguala.
Ha pasado Notch ya por ahí. Porque esto siempre. Notch paga una pasta siempre para los Indie Bundle. Entonces, y antes de que vaya Notch, o sea que el tío se está esperando para no joder a la gente, para no subir mucho la media. Pero no.
Ahora la media se pone de pronto en
un poco de prisa porque mañana cuesta 20 pavos. Porque el Notch, ahora que no tiene nada que hacer, se aburre y se va a pillar el Indie Bundle como un señor.
Ya tiene todos los juegos, pero le da igual.
A Notch le da igual. Sí, un día tendremos que traer a Notch aquí al podcast ahora que no hace Minecraft.
Sí, con su sombrero y todo, tío.
Claro.
Y bueno, y el último.
El esto no me lo esperaba, ¿eh? Pero tengo que dar un esto no bastante grande, a mí me parece muy mal, para la presencia de Mario en Just Dance 3. Que es, o sea,
Yo estoy dividido en ese sentido.
Vamos a ver.
No si, es Mario.
Si por algo, Mario. Los cegueros llegamos a envidiar a los nintenderos, aunque yo ahora soy de dos cosas, estoy en paz conmigo mismo.
Equilibrio.
Es por el cuidado que tenía Nintendo hacia con sus personajes y sus símbolos y sus mascotas. Es decir, tú no podrías hacer una mierda en vinagre y poner a Mario ahí, porque Nintendo no te dejaba. Alguien lo hizo muy bien con la película de Bob Hoskins, pero bueno, eso es otra cosa. Pero este Mario en Just Dance 3, no estoy diciendo que Just Dance 3 sea malo, ¿eh? Lo de la mierda en vinagre era un ejemplo general. Pero la cuestión es que no me entra en la cabeza que Nintendo haya permitido que Mario esté en Just Dance 3, porque es que no es Mario, es un tío disfrazado de Mario bailando de una forma ridícula, como o sea, esos personajes grabados, ¿no? Que salen en Just Dance 3 y, por desgracia, en Michael Jackson The Experience y cosas similares.
Ah, va.
También. Pero es que es muy cutre, porque no sé, no parece los hombres estos pobrecillos que están en el retiro disfrazados de Pikachu de los chicos,
o sea,
tío.
El problema de esto es que a mí me haría gracia si fuera un vídeo de YouTube de alguien gracioso que ha dicho, bueno, vamos a hacer esta coña.
Pues que ya, es tan ridículo que ni Ubisoft se atreve a decir, pues pongo a Ezio o al Rayman o a los Rabbids o algo. No, no. O sea,
pero esto
pásame
será...
tú a uno porque no quiero pero malgastar esto... mis mascotas con
pero
esto.
Me imagino que esto será porque Just Dance 3 ha vendido muy bien en Wii y han dicho, pues vamos a meter esta mierda aquí como
claro,
reyes.
Pues por eso, pues es no respetar, no respetar a Mario como se le respetaba hasta ahora. Yo qué sé, en un Samba de Amigo, en un... O sea, cuando utilizas personajes hechos en 3D y cuando todo el juego es un videojuego y se puede meter un Mario poligonal como tiene que ser, o pixelado, me da igual, pero no disfraces a un tío de Mario para ponerlo en el Just Dance.
Eso es muy
que,
ridículo.
Es que, y las coreografías son ridículas. Sí, evidentemente sí. El tío no se va a poner a hacer breakdance con el disfraz de Mario, con el calzón. Entonces lo que hace es pasitos laterales y cruzar los brazos, tío.
Se pone a hacer breakdance.
Eso es una mierda. Eso Mario no hace eso.
Pero ¿quiere 50 euros o no?
La gracia es que la intencionalidad de este vídeo de Mario es pues transmitirte una positividad, una alegría con la música de Mario de fondo.
Pero esto nos ha ganado.
Pero el resultado es que es siniestro. O sea,
yo lo he visto con un fondo como tripotrío.
No es ni Mario con sus colores de siempre, es el fondo arcoíris este loco que le dan para que no se vea que es un tío bailando en un salón de Ubisoft, yo que sé dónde lo graban.
Del palo es que estás en una casa rural con unos colegas, alguien lleva setas. Y en fin, la cosa se vuelve loca. Podemos decir que el DLC es esto, ¿no?
Sí.
Just Dance, tripao.
Modern Warship.
Modern Warship.
Bueno, compañeros. Llevamos aquí ya un buen rato. Buen podcast, sí. Para compensar, por cierto.
Llevamos como media hora ya.
Ya ves. Pues nada, la semana que viene volvemos. Ahora ya no paramos hasta que te vayas de vacaciones.
La otra
no paramos. La otra para no. A partir
tú
de ahora
tus cosas también, chaval. Ya...
Hagamos nuestra promesa de.
Yo
de
la semana que viene.
Menos,
no sé si
¿vale?
estaré, ya te lo digo.
Pero avisamos por lo menos.
La semana que viene.
Albert,
vamos a
Albert, que acaba de llegar un paquete, hombre. Albert, mira que ha llegado.
Bueno.
A ver.
Queda poca batería en el ordenador donde estamos haciendo esta historia.
Espérate, yo voy diciendo.
Uno para ti, uno para mí.
Voy diciendo que la semana que viene, aunque tú no estés Víctor, te llamamos o lo que haga falta, pero tenemos que elegir Gotis.
Me puedo tirar pedos.
Esto es lo que toca ya.
Hombre.
Tío, esto pesa, ¿eh? Esto es turrón o algo.
Esto es regalo de Navidad, chaval.
Nos llegan los regalos de Navidad.
Esto no lo decimos por si las moscas.
A ver.
Esto es viejo, ¿no?
Esto es turrón como mínimo.
Bueno. Mientras esta gente abre sus regalos, yo voy hablando.
¿Un DLC de un juego de lucha?
Hostia, esto es bueno, mira, Víctor.
Hostia.
Buena mierda nos ha llegado.
Un preview code bastante bueno, ¿eh?
Buena mierda aquí, la verdad.
Tom Bissell decía que era de los grandes del año, ¿eh?
Sí. Eso ya da pista.
Bass Portable Speaker. Hostia. Un.
Bueno.
Turns Surface into Sound.
Unos regalicos, no sé.
Qué guay.
Debe ser una mierda que la pones en la mesa, das pollazos y hace música. Ahora la vamos a probar.
La semana que viene veremos cómo va la cosa.
Sí, sí, sí.
Es como la salsa de nuestro trabajo.
La nueva turuta.
Bueno, total, va. Bueno. Antes de que se acabe la batería. Xavier, dale.
Vamos a despedirnos, hijos
chicos,
de perra.
Muchas gracias. La semana que viene vamos a elegir los gotis. Os quiero recordar.
Que era 50 euros nada.
En eurogamer.es, entrad ahora mismo, todos.
Esa web menor.
Espera un momento. Me espero. Eurogamer.es, ya estáis muy bien. Hay un artículo en el que vosotros podéis votar vuestros 5 mejores juegos del año y debéis hacerlo. Si no queréis rellenar los comentarios y tal, no lo hagáis.
Yo no lo he hecho todavía.
Por lo menos poned qué juegos son vuestros favoritos, porque elaboraremos luego un ranking y os citaremos comentarios y tal, y cuantos más lo hagamos, mejor. Y mejor quedaremos ante el mundo, o sea, ayudadnos en eso. ¿Vale?
Vale.
Tú ya lo has hecho, Víctor.
Vale, papá.
Tú lo has hecho, Víctor.
Yo lo hice ya.
¿Tú lo has hecho, Albert?
Yo no, no puedo hacerlo, yo.
Tú claro que puedes.
Albert no lo ha hecho.
¿Eres lector también o no?
Tongo.
Bueno,
yo lo voy a hacer, pero no lo he hecho.
Nos vemos la semana que viene y espero que sigáis tan majos como hasta ahora. Un beso.
Un beso a todos.
Vamos.
¿Quieres 50 euros? ¿Te compras algo? ¿Quieres 50 euros? Nada.